Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se conmemoró el décimo aniversario del adiós a las armas de la banda terrorista ETA. El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados grabaron un breve comunicado en vídeo en el que anunciaban que desde ese mismo instante abandonaban lo que ellos denominaban en aquel entonces la lucha armada. Un año antes, en septiembre del año 2010, formalizaron un alto el fuego que ponía fin a más de 40 años de asesinatos, secuestros, extorsiones y terror generalizado en toda España. Su última víctima mortal, curiosamente, no fue en España, sino en Francia. Fue un policía francés asesinado a tiros en las cercanías de París cuando les perseguía. Antes de él, habían matado a un total de 853 personas en más de 3.000 atentados, que dejaron unos 6.000 heridos. Seis años y medio después, ya en 2018, la banda se disolvió oficialmente y dieron por terminado lo que entonces denominaron como un ciclo histórico y sus funciones. El ciclo histórico del que hablaban había comenzado medio siglo antes, a finales de los años 60. Nacida en el ambiente nacionalista vasco, de finales de la década anterior, de los años 50, la ETA original era una organización juvenil de extrema izquierda que apostaba por la acción directa, que estaba muy de moda en aquellos tiempos. Su programa descansaba en dos pilares, por un lado la independencia del País Vasco y Navarra, y por otro la instauración, en esos dos territorios, de un Estado socialista a imagen y semejanza de los que estaban empezando a surgir en algunos países del tercer mundo, recién descolonizados en aquel entonces. Para conseguirlo decidieron que el mejor camino era el del terrorismo. Empezaron a matar en 1968 y ya no se detendrían hasta el año 2010. Durante el tardofranquismo, la izquierda española les convirtió en algo parecido a unos referentes de la lucha contra la dictadura. En algunos casos incluso iban algo más lejos y los consideraban poco menos que héroes. Una distinción que se ganaron tras el atentado mortal contra Luis Carrero Blanco, que en aquella época era el presidente del gobierno. Pero no luchaban solo contra la dictadura, tal y como demostraron recrudeciendo hasta el paroxismo su actividad criminal durante las décadas de los 70 y los 80, comprometiendo de paso muy seriamente el proceso de transición a la democracia. Pusieron contra las cuerdas al Estado, pero no lograron derrotarle. Entre medias, convirtieron al País Vasco en un infierno de miedo y de silencio. Cientos de miles de vascos abandonaron su tierra natal y se establecieron en otras partes de España para huir de las amenazas. No materializaron ninguno de sus dos grandes objetivos, pero sus herederos políticos siguen entre nosotros. La ETA ya no existe y es muy difícil que vuelva, pero las ideas que la alimentaron permanecen donde estaban. El 20 de octubre del año 2011, parece que fue ayer, pero han pasado nada menos que 10 años, la banda terrorista ETA anunció que dejaba las armas. Lo hizo en un comunicado que se retransmitió a través de la cadena BBC. En cuestión de minutos, todas las cadenas de televisión en España estaban dando ese mismo comunicado. Dejaba las armas tras casi 50 años de lo que ellos denominaban lucha armada, pero que no era más que terrorismo con todos sus ingredientes. Asesinaban de forma rutinaria mediante todos los medios que estaban a su alcance. Secuestraban, reclamando elevados rescates, a menudo de naturaleza política, y extorsionaban de forma sistemática para financiar su propio terror. Pero nunca quisieron ser conocidos como terroristas. Los etarras fueron siempre unos especialistas del eufemismo. A los terroristas los llamaban gudaris, que en vasco significa soldados, y a los atentados los denominaban ekintza, que en vasco significa acciones. Su objetivo era doble. Por un lado, querían separar al País Vasco y a Navarra del resto de España, y por otro, una vez separadas, instaurar allí, en estas dos regiones, un régimen social nacionalista de tintes, en aquel entonces, por los años 60 u 80, de tintes soviéticos. Luego, posteriormente, fueron modulando el mensaje para ponerlo acorde con los tiempos. Como meta secundaria, que perseguirían más adelante, aspiraban también a incorporar en el nuevo Estado las comarcas de Labort, Sola y la Baja Navarra, que están en el País Vasco francés, lo que se conoce como el País Vasco Norte o el País Vasco francés. En vasco lo denominan Iparralde. Bien, eso no lo tenían como prioridad al principio, pero veían que en el futuro, si conseguían realmente llevar a cabo su programa máximo, pues podrían pasar ya a lo siguiente. Esto lo aplazaron durante décadas, porque necesitaban a Francia como santuario para dirigir la banda, para coordinar sus operaciones, para almacenar sus armas en zulos y en almacenes, muchas veces que no estaban ni siquiera en un agujero bajo tierra, sino en almacenes junto a una carretera, y ya de paso, y esto era fundamental, para escapar de las autoridades españolas, que especialmente a partir de los años 80 fueron implacables con ellos y empezaron a perseguirles con muchísima inteligencia. El santuario francés se correspondió con el periodo más sangriento e impune de la banda terrorista. Los comandos atentaban en España, en cualquier ciudad, en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, y no tenían más que cruzar el río Bidasoa o pasar a Francia por cualquier medio para ponerse a salvo, y ahí estaban a salvo porque nadie les incomodaba. Hasta mediados de los 80, en Francia, nadie se preocupó por ser aquello el santuario de una banda terrorista que sembraba el terror unos kilómetros más abajo. Por mucha sangre que acumulasen sobre sus hombros, nadie en Francia, empezando por los políticos, siguiendo por la policía, los jueces y, por supuesto, la sociedad civil, movió un dedo. El proyecto en sí mismo, el proyecto Etarra, era delirante porque implicaba dos secesiones, es decir, separar el País Vasco y Navarra de España y el País Vasco francés de Francia. Implicaba también una revolución socialista completa. En origen querían una revolución de tipo marxista-leninista durante los años 70-80 y diría que hasta buena parte de los 90 estaban obcecados con ese tema. Y también implicaba una limpieza étnica muy concienzuda de elementos hispano-franceses. En origen se centraron exclusivamente en lo hispano, aunque estaban convencidos de que más tarde, cuando ya pudiesen permitírselo, pasarían a hacer lo mismo en el sur de Francia. Pues este proyecto tan delirante fue adaptándose a los tiempos, porque estuvieron matando y estuvieron en operación durante décadas, pero siempre mantuvo el terrorismo como columna vertebral. Todo pasaba por ahí. No había, en ningún momento se plantearon dejar las armas de una manera definitiva hasta que ya estaban completamente debilitados al final. En origen, esta banda terrorista que tantos disgustos nos causó, tanto dolor y tanta muerte proporcionó a los vascos y a todos los españoles durante 40 años, en origen no era más que una insignificante organización juvenil, clandestina, naturalmente.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.